Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos, amigos de Cuba. Despierta, Cuba, y danos tu sonrisa, como dice la canción. Buenos días a mi colega que me acompaña en la conducción de Levántate, Cuba, Exilda Arjona.
Muy buenos días, estamos. Alberto. Es viernes y estamos aquí con los oyentes de Levántate, Cuba. Gracias allá a todos esos oyentes que escribieron bien temprano, así que hoy vamos a leer sus correos.
Bueno, pues también buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, buenos días a nuestros ingenieros de sonido Tony Simón y Teudy Giró, buenos días a Chambi que ya viene en camino con su guante, y también le damos la bienvenida con buenos días a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Cómo está, amigo?
Contento de oírte, Alberto y Exilda, y bueno, saludos a Maite y su equipo ahí, May Vázquez, Teudy, toda esa tropa linda. Bueno,
y tonísimo, tonísimo.
El viernes es triste porque entonces eso implica de que ahora vamos a estar sábado y domingo sin Levántate, Cuba, hasta el lunes. Eso va a ser una tortura.
Yo tengo una idea para eso.
Sí, bueno, pues.
Que tú hagas el programa solito.
Ay, qué
sábado
va.
Y domingo.
Oye, qué solución de
podemos sugerir un resumen de fin de semana, que alguien lo haga.
Bueno, vamos.
Eso sí está bueno. Eso.
Seguimos con el tiempo, que es lo importante.
Bueno. Es un chiste. Hay que poner buena el fin de semana.
Sí, tú vas a venir de con corbatica,
¿cómo
con
no,
traje,
cómo no.
Dale.
Oye, Exilda y Alberto, el frente frío débil que estuvo afectando las provincias orientales cubanas se movió en horas de la madrugada sobre la Española, provocando nublados y lluvias sobre la República Dominicana y Haití, aunque el patrón de nublados y lluvias aún está afectando el paso de los vientos, pero ha estado despejando en Santiago de Cuba y Guantánamo. Así que buen tiempo para Cuba. Hoy tendremos en Cuba cielos con poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado en horas de la madrugada entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo, y bueno, nos vemos a las 8.
Gracias, Lázaro.
Un abrazo.
Un abrazote. Bueno, amigos de Cuba, siempre es un placer pasar el batón, como dicen los corredores, porque llegó la historia, y la historia es sabia. Para eso, mi colega y nuestra gran periodista Exilda Arjona.
Muchísimas gracias, Alberto. Hoy, un día como hoy, nace Manuel de Quesada y Loynaz, combatiente por la libertad de Cuba y México, único general en jefe del Ejército Libertador durante la Guerra de los 10 años. Fue mayor general del Ejército Libertador, fue agente del gobierno de Carlos Manuel de Céspedes también en Nueva York. Fue miembro, además, de la organización secreta e independentista Sociedad Libertadora de Puerto Príncipe. En julio de 1851, Manuel de Quesada se dispuso a secundar el alzamiento de Joaquín Agüero, pero desistió cuando conoció que este había caído prisionero de los españoles. Posteriormente, se vio obligado a vivir semioculto hasta que abandonó la isla en una goleta en el año 1885. En julio, se estableció en Nueva York, de donde marchó a fines de la década a México, haciendo causa común con el movimiento liberal. Ingresó en el ejército mexicano y alcanzó el grado de general de división y posteriormente el cargo de gobernador militar del estado de Durango. Asistió a la Asamblea Constituyente de Guaymaro. Allí fue nombrado general en jefe del Ejército Libertador. Ahí reflejó su capacidad organizativa en cuanto a la organización de las tropas, el establecimiento de fábricas de pólvora y talleres de talabartería, el fomento de zonas de cultivo y salinas y la creación de un sistema para el aseguramiento logístico. La llegada de Manuel de Quesada a la inmigración en 1870 creó una dualidad con los representantes de la República en Armas, que se profundiza al existir pugnas internas que conllevaron a que el apoyo que necesitaba la revolución desde el exterior no se concretara como debió ser. Después del Sanjón se establece en Costa Rica, donde fallece. Un día como hoy nace Manuel de Quesada y lo Ignace.
Un hombre grande de la historia cubana, hay que...
Sí, pero fíjate, recordar. Interesante, yo no sabía que también él se había alistado en el ejército mexicano, sí. Y que allí entonces obtuvo hasta el cargo de gobernador militar del estado de Durango.
Sí, sí, era un hombre muy capacitado, dicen, por lo que yo he leído, ¿no? Realmente yo soy mucho más joven y no...
Sí.
No, esa época no la conozco.
Sí, pero la historia tú la llevas ahí. A ti te gusta mucho la historia,
sí,
y la has seguido de cerca.
Sí, la he sufrido y la he vivido y eso te ayuda, ¿verdad?
Sí, pero a veces tú sabes, en Cuba nos dan una parte de la historia, pero no nos dan la parte real. Y Héctor, yo no lo conocía, que había estado en México y que había tenido toda esta labor destacada en el ejército
bueno,
mexicano.
Ayer mismo yo me pidieron un resumen constitucional de los Mambises. Y es una cosa admirable ver cómo estos hombres que lucharon ahí a sangre y muerte por la independencia cubana se preocupaban de la libertad, y ahí la famosa constitución de Guaymaro, donde
mismo
plantea que la libertad es netamente, miren tú qué frase, los ciudadanos tienen derecho a la libertad netamente, o sea, completa, sin restricciones, sin limitaciones.
Sin nada, sin cortapisas, pero ya tenemos al invitado en línea.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos a un politólogo muy conocido, amigo, un gran amigo de muchos años, Pedro Interian. Pedro, te damos la más cordial bienvenida a Levántate Cuba. ¿Cómo estás?
Ok, muchas gracias.
Pedro, hay una noticia que en cierto sentido conmovió a la prensa, y me refiero a la situación que se planteó en el Congreso de que Brasil iba a darle la oportunidad a 2,000 médicos cubanos. La noticia, obviamente, en la comunidad cubana, tanto de dentro de Cuba como la del exilio, fue una noticia bien recibida. Por supuesto, supongo que el gobierno no la haya recibido con tanto agrado, porque son hombres que de una u otra forma quieren vivir en libertad y son profesionales. Entonces, háblanos un poco de esa noticia para después aprovecharte que te tenemos hoy en Levántate Cuba y hablar de la situación internacional.
Ok, está bien.
¿O estás en el aire?
Sí, dime.
Queremos que nos hables un poco de la situación de estos 2,000 médicos cubanos y la noticia que ha salido, okay. El anuncio que ha salido.
Bueno, la situación de los médicos es la siguiente. De los médicos que estaban aquí en el proyecto Más Médicos, se quedaron en el Brasil, no se fueron para Cuba, 2,000 más o menos. Esos 2,000 se quedaron aquí prácticamente como exilados, ¿eh? Ellos no pueden trabajar como médicos por ahora, pero están trabajando en otras actividades, generalmente en el local donde ellos estaban trabajando, porque ya crearon amistades y prácticamente han sido contratados para otras funciones, pero ellos en realidad lo que quieren es ser oficializados como médicos. Hay un problema para hacer eso, es decir, cuando el PT y Dilma Rousseff hizo el plan con Cuba para enviarle a Cuba $400 millones prácticamente de gratis, se hizo un plan que fue pasado por el Congreso, por el Parlamento brasileño, porque la ley aquí exige que todos los médicos que ejercen profesión tienen que revalidar el título. En este caso se hizo una excepción con los cubanos y se les permitió trabajar sin la revalidación. Esos cubanos que se quedaron aquí precisan hacer de alguna forma oficializar su título. Entonces el ministro de Salud estuvo en el Congreso el miércoles pasado y anunció que el programa Más Médico va a ser cambiado, continúe siendo voluntario en el sentido de que el médico que quiera ir a un lugar no le es impuesto el lugar, él escoge si quiere o no. En el sistema anterior con los cubanos, designaban el local, tenía que ir allí, no había posibilidades de cambiar. Entonces, en el proceso que va a ser hecho, es un proyecto de ley que va a ser entrado en el mes próximo, en abril, en el Congreso, para aprobar esa participación de esos 2.000 médicos y cambiar el programa que existía para que continúe como está haciendo ahora, que es voluntario y que ha sido más o menos sustituido los médicos cubanos por médicos brasileños. Y esos 2.000 médicos darle la oportunidad de que continúen ejerciendo la profesión legalmente. Entonces, eso es un proceso que no se va a resolver mañana, es decir, porque es un proyecto de ley que tiene que ser aprobado en el Congreso, y en el Congreso hay fuerzas que apoyan y fuerzas que no apoyan. La izquierda posiblemente no va a apoyar eso porque ellos mantienen la política de Lula, del presidente Lula y de la presidente Dilma Rousseff, pero la mayoría posiblemente lo apoye, porque la izquierda es completamente minoritaria hoy.
Entonces, el primer paso para estos médicos para poder comenzar a trabajar sería revalidar su título, ¿no?
Sí, bueno, ellos están trabajando en otras
funciones
que no son de médicos. Uh-huh. Ellos no están muriéndose de hambre, claro. Todos tienen empleo de una forma u otra, pero para ejercer la profesión de médico precisan revalidar el título, que no es una cosa simple porque para hacerlo, es decir, es un proceso. Pero lo que dice el ministro Mandetta, que es el ministro de Salud nuevo del gobierno Bolsonaro, el miércoles pasado en el Congreso, es que ellos van a buscar para simplificar esa revalidación y que los 2.000 médicos estén aptos en poco tiempo para regresar a ejercer la profesión, que es lo que ellos desean.
Claro.
Pedro, ya que te tenemos en línea y la situación de los médicos obviamente es una noticia muy buena, como te dije al principio, ha sido muy bien recibida tanto en Cuba como en el exilio, porque son colegas y son cubanos que aspiran a una vida decente y a una vida en libertad, que es lo más importante. Pero pasando ya al tema político, hay inquietud en la Unión Europea, que estaba reunida ayer, hay inquietud en el Grupo de Lima. Realmente en un momento donde la Unión Europea intentaba y sigue intentando que el proceso de Venezuela con el régimen usurpador de Maduro y con la autoridad moral que ha adquirido Juan Guaidó como presidente interino, reconocido casi por más de 50 países en la comunidad internacional, sorprendió, obviamente desfavorablemente, y así lo dijo la Unión Europea, que la Contraloría General de Maduro, que obviamente es una institución que la oposición ni a nivel internacional se reconoce, pero bueno, ellos sí, inhabilitaron a Juan Guaidó, y eso obviamente realmente ha sido muy criticado, y me gustaría saber qué perspectiva tienes tú y puede tener Brasil sobre este hecho, que crea una tensión adicional. Ayer el canciller de Estados Unidos, el ministro de Exteriores, declaró que cualquier cosa que le pueda pasar a Guaidó que ordene Maduro posiblemente sea la última orden de Nicolás Maduro. O sea, son situaciones que se analizan y obviamente la tensión ha subido con esta noticia. ¿Cómo tú la ves?
Sí, sin duda que esa la tensión aumenta constantemente porque no hay una solución próxima. Y el problema de la llegada de los aviones soviéticos con soldados también ha creado una tensión mayor, porque el presidente Trump negó que ellos continúen, que ellos puedan continuar ahí. El canciller brasileño ayer también rechazó la presencia de militares soviéticos en Venezuela, porque no, al fin y al cabo es una intervención. Ya hay varios miles de cubanos secretamente trabajando para el gobierno de Maduro, con dos generales cubanos que están allí secretamente controlando la situación. Todo eso es la variación que se hace aquí. Las Fuerzas Armadas brasileñas no quieren meterse en el problema militar, es decir, tener una posibilidad de hacer de que el conflicto militar se desate, porque ellos tienen mucho miedo que una frontera tan grande como la que nosotros tenemos, 2.000 kilómetros, sea una situación incontenible y nos envuelva a un conflicto mayor. Pero las cosas se están acelerando a un punto que una solución de fuerza, una solución militar, posiblemente sea la única que exista, porque Maduro no va a salir allí fácilmente, especialmente con el apoyo que tiene tanto de la Unión Soviética como de todo el sistema de inteligencia y militar cubano.
O sea, que podríamos estar llegando a un callejón sin salida.
Ya está ahí.
Sí, sin duda, es el callejón sin salida, está ahí, porque si él no sale y él continúa aumentando la presencia de fuerzas externas para protegerse él, de que no lo secuestren un día y se lo lleven de allí, que es lo que algunos pretenden, él va a llegar a un momento en que el conflicto se internacionaliza y no hay muchas alternativas con la presencia de Estados Unidos, Colombia y Brasil, prácticamente uno en sus fronteras acuáticas y otro en sus fronteras terrestres, de tomar alguna decisión militar. Claro.
Pero bueno, pero el apoyo del gobierno de Brasil está ahí a pesar de no querer una intervención militar, ¿no?
No, el Brasil no reconoce a Maduro, lo considera que es un usurpador. Inclusive los militares brasileños tienen contacto con militares venezolanos, existe un intercambio más o menos confidencial de informaciones entre algunos militares venezolanos con las Fuerzas Armadas brasileñas, porque ellos viven en la frontera, se conocen, tienen relaciones de amistad de muchos años, y ellos están bien informados de la situación interna de Venezuela y de las fuerzas que están estableciéndose allí. Por eso los militares brasileños consideran que ese va a ser la última alternativa, pero ellos están luchando contra eso. Ellos quieren que una solución diplomática sea la que resuelva el problema. Yo personalmente, por lo que veo desde aquí, creo que es una solución muy difícil en estos momentos con el apoyo externo que Maduro tiene de esas fuerzas.
Bueno, pues amigos de Cuba, le damos las gracias al politólogo y amigo Pedro Interian, al cual siempre nos encanta su precisión, además su conocimiento de la temática política y social. Gracias, Pedro Interian. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a un segmento también que la gente pide y comenta.
Con la deuda de que esta semana lo paso para el viernes que viene, le había prometido que hoy le iba a cantar a Exilda, pero vamos a dejarlo para el viernes que
viene.
Aquí
tenemos a Pepe Forte.
Como aquellos que dicen que en el pasado algunos bodegueros de Cuba tenían un cartel que decía, hoy fío, ¿cómo es?
Hoy fío, mañana
hoy fío,
no.
Mañana. No, ¿cómo es? Al revés, ¿no?
Hoy no fío, mañana sí. Él me canta en los pasillos. Yo lo voy a grabar, se lo voy a dar a Teudy Giró y lo voy a poner al aire.
Lo voy a poner al aire. Ay, Exilda, caray. Bueno,
pues, me dedicó un tema precioso en el pasillo, claro. Me lo cantó
eso
ahí.
Lo canté y todo.
Enternecido.
O sea, que Pepe es un romántico de pasillo.
Oh, un romántico de pasillo. Oye, se te quedó bien.
Romántico de pasillo. Ay, caray. Bueno, estamos aquí. Bueno, buenos días, por supuesto, a la querida Cuba, Exilda, a la bella Maite también, pues a Müller y a Teudis.
A mí no me digas bello, que ya soy un viejo.
Habitualmente los viernes venimos acá a hacer un tema de música, sin embargo no va a ser. Estuve esta semana, me ausenté el martes, porque estuve esta semana en un evento de Volkswagen, un modelo rediseñado ahora, que es el Jetta, para decirse a los amigos, el Jetta GLI, fue en Tennessee, muchísima niebla, pero no vamos a hacerlo hoy, porque hay una noticia más caliente aún respecto de Volvo. Volvo es una compañía conocida en Cuba y conocida en todo el continente, que sobre todo en el pasado, y todavía lo sigue siendo, era muy conocida por los altos niveles de seguridad. Pero los altos niveles de seguridad que tenía Volvo en el pasado, que todavía lo sostiene de esa manera, estaban basados con la integridad física del vehículo. O sea, o tenían pues estructuras metálicas, sobre todo barras antivuelcos, toleraban impactos más que nadie. Sin embargo, se han venido sofisticando porque hoy día los niveles de seguridad de los vehículos están más que basados en la estructura física del vehículo, están basados en cosas intangibles que son se trata de sistemas sofisticados. Y ese es el anuncio que vengo aquí a hacer ahora en este momento. Volvo acaba de anunciar, bueno, en el evento del año 2015 que me encontré en el lanzamiento del XC90, dijeron en ese momento los ingenieros de Volvo que planeaban que comenzando en el año 2020, ninguna persona a bordo de un Volvo, fuese chofer, o sea, conductor, o fuese pasajero, ninguna, en un accidente envuelto en un Volvo, a bordo de ese vehículo, ni iba a morir, ni iba a sostener lesiones graves, lo cual es una tremenda noticia. O sea, nadie estará en peligro de lesiones físicas severas al cuerpo, ni en peligro de muerte, gracias a los niveles de seguridad de Volvo. Y en esta perspectiva, Volvo acaba de anunciar esta semana una nueva llave que se llama Care Key, que eso traducido al español sería algo así como la llave de cuidados. Y es un sistema, no solamente la llave. El sistema ocurre que tiene, la particularidad que tiene es que sistemas sofisticados de conducción del vehículo que incluye que a través de la llave, sobre todo para los padres que le prestan los autos a los hijos en edad de conducción, y esto es una cosa que Ford lo venía ensayando ya anteriormente, con la llave el padre a nivel remoto, Exilda, tú que tienes chicos que están en esa edad.
Todavía bueno, no me lo adelantes,
no
por
adelante,
favor. No.
Todavía no adelante.
No.
Bueno, con esa llave les controlan a distancia la velocidad del vehículo, o sea, a una velocidad máxima que el vehículo no puede exceder. Y le controlan incluso el volumen del audio, que es una de las causas más accidentes. A los muchachos les encanta todo poner la música bien alto, que además en Estados Unidos es un delito porque se considera noise pollution, o sea, contaminación de ruido, y la policía te puede poner, siendo un adulto, una multa en ciertos estados por esa condición. Pero para que los chicos no se distraigan, pues les hace eso, que no pueden levantar el volumen. Pero ahora, en esta ampliación que está haciendo Volvo ha puesto a bordo, comenzando modelos del año 2021, cámaras que detectan, lo cual también ya venía siendo usado por otras compañías, detectan si la persona está soñolienta, cansada, si la persona está ebria, pero si lo detecta y el sistema es bien sofisticado, primero no solamente te da una alarma, que es lo que había estado ocurriendo hasta hace poco, sino que en este momento, cuando comience esos modelos del año 2021 con esta tecnología, van a tomar acción, o sea, disminuye la velocidad del vehículo.
Y hasta lo paran, dice.
Llega a frenar el vehículo y llega a estacionar el vehículo, o sea, de una manera segura para que no se produzcan accidentes.
Ese es para mujeres.
Allá llegó el punto que le gusta Exilda.
Si el problema es parquear,
siempre,
exactamente como es.
O sea, finge que se encuentra ebria y el carro parquea por ahí.
Pero déjame decirte algo.
Ay, qué maravilla, yo quiero uno.
La estadística de los que se duermen en el carro, ajá, es mucho más alta en hombres que en mujeres.
Es cierto. Porque los hombres trabajan más que las mujeres.
Claro.
No es cierto.
No es verdad.
Las mujeres trabajan más.
Mira, sigue hablando de Volvo. Sigue.
Las mujeres trabajan
más. No, la clave es, yo leí una estadística muy interesante. Además, me parece interesantísimo eso que estás diciendo.
Eso sí es cierto que dice Alberto.
Por los camioneros. Estos camioneros que tienen que viajar por distintos estados, manejan largas horas.
Lo cual está regulado, o sea, en Europa y Estados Unidos un camionero no puede manejar más horas las que están exigidas, porque es ilegal y se hace justamente para proteger.
Pero esto que estás diciendo es una llave ultra segura.
Por supuesto, y incide naturalmente, va a reducir el nivel de accidentes, pero aquel punto que voy. Entre los anuncios que ha hecho Volvo comenzando los modelos del año 2021, la velocidad máxima va a ser 112 millas por hora, que equivale, creo que es a 160 kilómetros por hora. Más de eso no. ¿Y qué es lo que ha pasado? Con este par de anuncios, los entusiastas de la velocidad han dicho que no compran más Volvo porque se sienten ofendidos, porque los carros lo quieren que sean veloces. Y la otra cosa, ya hay voces que se han levantado que han dicho que con estas cámaras a bordo de Volvo se está, pues, violando la privacidad. Mira tú, siempre hay gente que protesta para todo, ¿eh? Para protesta, el ser humano.
Sí, y también. Y para quejarse también. Uh-huh. Pero interesante. Así adelanto que vaya, que van a ayudar muchísimo.
Todo
también.
Esto forma parte, Exilda, y los amigos oyentes que nos están escuchando en Cuba, en Onda Corta, el resto del continente en español y donde quiera que se hable español. Todo esto responde a que se sigue avanzando en los sistemas estos de carros autónomos, que va a ser el futuro. Los carros, antes que acabe este siglo, la conducción, que el otro día se lo decía a mi esposa manejando, le decía, concéntrate ahora, esto en el futuro, tú verás a gente diciendo, ¿verdad que antiguamente qué primitivo éramos, cuán primitivos éramos conduciendo un vehículo?
¿Tú sabes?
De verdad que es primitivo, es primitivo. Claro, a mí me encanta, lo adoro.
Esa es la historia de la humanidad.
Claro. Yo vi un video hace poco de un conductor que iba dormido. ¿Cuál es el auto que conduce?
Tesla.
Bueno, él iba dormido y... Por toda la autopista y el carro conduciendo. Y la gente le tiró fotos, le hizo video, porque llama la atención.
Vamos a hablar eso en el próximo.
Vamos a hablar completamente dormido.
A nombre de nuestros amigos de Cuba, Pepe, te damos las gracias porque ha sido un segmento sumamente interesante.
Nos encontramos aquí en Televisión Martí, en Automanía.
¿Dónde me vas a cantar?
Claro que sí.
Bueno, amigos de Cuba, repetimos una titular que es importante y que sabemos que ha sido bien recibido por los que ya lo conocen. Los que sintonizaron tarde, se verifica, inclusive acabamos de hablar con un politólogo en Brasil, se verifica que Brasil va a regularizar la situación de 2.000 médicos cubanos, de los que estaban en aquel plan que era para ayudar a la dictadura, que ya eso se acabó porque Lula está preso y todos esos señores de la izquierda aliados con Cuba no existen en Brasil. Se va a regularizar la situación de los 2.000 médicos y obviamente son médicos y cubanos que quieren un mundo en libertad.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, comenzamos la segunda media hora de Levántate, Cuba. Y ustedes lo pidieron.
Sí, Alberto, a partir de este viernes vamos a tener el horóscopo semanal, es decir, va a ser de viernes a viernes. Y para los oyentes que me escribieron, que ya escribieron preocupados para saber cuándo iba a salir, sale en la segunda media hora y en la tercera media hora del programa. Así que vamos a comenzar con Aries. En el ambiente laboral vas a tener una excelente semana, vas a lograr concluir exitosamente todos tus planes. Sin embargo, tienes que tener cuidado con las ganancias. En el terreno del amor, los arianos van a tener una semana de definiciones. Tus números de suerte para la semana, el 14, el 9 y el 5. Los taurinos, yo soy Tauro. En el ambiente de las finanzas y los negocios has pasado una época muy tensa. En el ámbito laboral, las personas de este signo van a tener que tomar determinaciones importantes. En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de Tauro van a tener una semana complicada. Los números de suerte de Tauro, el 23, el 1 y el 19. Géminis, en el ámbito de las finanzas y los negocios, tienes que tener mucho cuidado en la semana que viene. En el terreno laboral, las personas de este signo van a dejar la timidez de lado y van a ser osadas porque van a obtener todos los objetivos que quieran. En el terreno sentimental, Géminis, tienes que pensar mejor en esa relación. Los números de suerte de Géminis, el número 4, el número 2 y el número 1. Cáncer, mucho cuidado con el dinero, mucho cuidado con las finanzas, porque vas a tener una llamada de alerta. Agradables sorpresas en el ámbito laboral. Si estás solo, prepárate, Cáncer, porque vas a conocer a una persona de la que te vas a enamorar perdidamente y vas a comenzar una relación muy bonita. Los números de suerte de Cáncer, el 8, el 12 y el número 3. Leo, los leones, la gente de Leo va a comenzar esta semana con mucha energía y optimismo. Laboralmente hablando, vas a tener muy buena semana, vas a estar muy activo y eso va a afectar positivamente tu desempeño laboral. El amor, Leo, lamento decirte, no muy favorable en la semana próxima. Tus números de suerte, el 15, el 21 y el 2. Virgo, la gente de Virgo va a tener una semana un poquito complicada en lo que se refiere a los negocios y al dinero, pero se van a sentir renovados y con buenas energías para seguir adelante a pesar de todas las dificultades que se te presenten en la semana. La comunicación con tu pareja está en terreno firme, Virgo. Tus números de suerte, el 8, el 16 y el 17. El resto de los números de la suerte y el horóscopo en la tercera media hora.
Bueno, amigos de Cuba, ustedes lo pidieron. Y ahí tienen el horóscopo todos los viernes en dos partes. Y nada, seguimos tratando de servirlos y de informarles. Pasamos sin más demora a los titulares del deporte. Aquí tenemos a nuestro colega y amigo Chambi Campos.
Muy buenos días, Ixilda. Muy buenos días a mi amigo.
Muy buenos
Alberto
días. Müller,
Teudi, Maite. Señores, comenzó la temporada de béisbol 2019. 30 equipos. 15 ganaron y 15 perdieron. Los Marlins se enfrentaron a los Rockies de Colorado. Muchas personalidades entre las fanaticadas. Pero, ¿cuál fue el resultado en el terreno? Lo diremos después. Los Miami Heat recibieron en casa a los Mavericks de Dallas y Orlando visitó a Detroit. Recordemos que esos dos equipos, Orlando y Miami, se están disputando el último lugar. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo terminaron después de ese partido? Quedan solamente 7 juegos por jugar. Y en el torneo de tenis ya tenemos semifinalistas. En el lado masculino, finalistas en la rama femenina. Y ahora la pregunta, ¿quiénes se quedaron y quiénes se fueron? Regreso a las 8 y
4. Bueno, amigos, tenemos ahí noticias para la próxima media hora deportiva, que es un segmento muy esperado.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, para Cuba nuestra atención permanente. Aquí tenemos con nosotros hoy una invitada, yo diría conocida, amiga, y me refiero a Luz Escobar, a la cual le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Luz?
Buenos días, todo bien. Un saludo desde La Habana.
Pues nada, qué bueno recibir ese saludo porque nos da el aire de Cuba y el aire habanero que además es tan lindo. ¿Cómo está sí. la situación cubana? Ponnos en perspectiva a los de otras provincias, a los de La Habana, que sabemos que en Cuba no hay la comunicación porque la prensa no da esa oportunidad, el internet es limitado. ¿Qué está pasando en Cuba?
Bueno, ahora mismo la situación en Cuba está oscilando entre la crisis de desabastecimiento y los apagones, pero siempre con el ojo puesto en Venezuela, porque a pesar de la desinformación que llega a través de los medios oficiales y de lo que nos llega de Telesur también, que es otra alternativa, aunque todavía, claro, por supuesto, a 1,000 kilómetros de lo que hace falta, pero un poquito más que lo que da la televisión. Estamos viendo que lo que está sucediendo en Venezuela nos está comenzando ya a afectar desde el punto de vista práctico, porque siempre nos ha afectado, pero en la práctica, esta historia de los apagones, la gente lo relaciona con eso. No sabemos, porque no nos han informado todavía, si estos apagones esporádicos se van a convertir en regla. Y a causa de qué son, siempre que uno llama dicen que es rotura o que es una avería o que están podando árboles o que están cambiando postes, pero lo cierto es que se ha repetido como un patrón en otras provincias. He visto también como Ciego de Ávila, Villa Clara, Santi Espíritu. Entonces es crítico, porque además cuando uno va a la tienda no hay nada, caballero. Las neveras de las tiendas de este país están peladas, no hay huevo, no hay aceite, no hay pollo,
no hay carne, no hay nada,
o sea, y la carne de puerco está carísima, ha subido cantidad de precio, porque ante este desabastecimiento las personas se lanzan a la otra alternativa, que es ir al mercado agropecuario a comprar carne de puerco, y ellos se han aprovechado también, como bueno, siempre pasa, y todo está súper caro. La gente está muy disgustada en ese sentido, porque en Cuba es complicado conseguir el dinero. Entonces, después que tienes el dinero, vayas a pasar tanto trabajo para poder adquirir las cosas, es difícil, ¿no?
Claro.
Y ya te digo, eso es lo que está más o menos ahora sonando, ¿no? Y por sí. otro lado, la gente mira mucho todavía. Yo veo que hay mucho, en las personas mayores sobre todo, mucha expectativa con Díaz-Canel, ¿no? De lo que pueda hacer Díaz-Canel. Algo que la mayoría de los cubanos que han vivido un poco ya deberían haber aprendido, que ahí no está la solución, pero me llama la atención cómo hay muchas personas que tienen esperanzas de lo que pueda traer el cambio de este gobierno, ¿no?
Que todavía creen que las cosas pueden cambiar así, de esa
manera.
Es muy loco,
porque yo digo, caballero, que no aprenden, ¿no? Pero
claro,
bueno,
no han visto.
Es lo que hay en la calle.
No han
es
visto
la
historia. Ajá. Yo sigo diciendo que en Cuba como que se lanzan cortinas de humo para que la gente se olvide de lo que realmente afecta al cubano de a pie. Este acuerdo ahora de Texas y Google, vamos a hablar un poquito de esto. Tú eres periodista del
sí.
diario 14
sí,
y medio.
No.
Y bueno, esto es una noticia que está ahí, el acuerdo que ha firmado de Texas con Google.
Eso fue muy loco. En primera, en la conferencia no se permitieron hacer preguntas. Qué falta de respeto. O sea, Google, que es una empresa que debería respetarse en ese sentido, obviamente estas condiciones vinieron de este lado de acá. Tenía que haber dicho, espérate un momento, o sea, hay un respeto por la prensa. Pero bueno, no sucedió así. Google llegó aquí aceptando, obviamente, estas condiciones de secretismo, para mí ese secretismo, y además
sí.
era una cosa que se anunció a bombo y platillo y que no es tanto. O sea, es un memorándum para cuando estén las condiciones
sí.
firmar el acuerdo. O sea, en la práctica, en la concreta, no es un beneficio que se pueda palpar en los próximos meses.
Claro, para los que, Luz, para los que sintonizaron tarde y después sigues
sí.
con la información, la empresa de telecomunicaciones de Texas con el gigante tecnológico Google firmaron ayer un memorando, como dices tú, de entendimiento, a través del cual se negociará un acuerdo de servicio
de intercambio de tráfico de Internet, conocido como peering en inglés, y que tiene como objetivo mejorar la calidad del acceso de los contenidos de Internet. O sea, esa es la noticia y, por supuesto, Luz nos está dando el detalle de la interpretación real de lo que discutieron y cómo hubo limitaciones a la prensa. Sigues tú con la información, sí, Luz.
Y ya te digo, eso fue frustrante porque como se anunció a bombo y platillo y además para colmo se suspendió la primera y se pasó para dos días después, la expectativa creció. Porque bueno, ay, ¿qué habrá pasado? La gente se preguntaba, total, para después bajarse con esta noticia de un memorándum que cuando estén creadas las condiciones fue frustrante. Después la especulación llegó cuando ese mismo día que estaba anunciada la conferencia y se pospuso, se firmó el otro acuerdo con los rusos, el tema de comunicación también. Y obviamente ellos prefirieron darle prioridad a este a esta historia de los rusos porque si los van a elegir a este gobierno, a que le da prioridad, obviamente le va a dar prioridad a los rusos porque ese día ya habían planificado eso. Y no sé si al final cancelaron por una cosa u otra, pero obviamente la noticia con Google iba a aplastar la noticia con los rusos y por eso fue, creo, especulo, que pospusieron la conferencia. De todas formas, no hay noticia, claro. Caballero, ahí no
hay nada.
No hay noticia todavía, uh-huh. Hay que esperar.
No, además,
hay que esperar. Por otro lado,
sí. Sigue. Sí.
Salió algo importante ayer en el tema de la cultura. Anunciaron finalmente un pedido que desde la asamblea del G20, estos cineastas que estaban impulsando una ley de cine estaban reclamando hace muchos años, que lo anunció bueno la prensa en el noticiero, una nota oficial que en la Gaceta de Cuba pronto saldrá ya el decreto ley que permite el registro del creador audiovisual.
De forma independiente.
Sí, exacto. Uh-huh. Eso es algo que ellos estaban reclamando mucho. Pero ¿qué pasa? O sea, las personas tienen mucho escepticismo porque pasa como con el 349. Fue un decreto de ley que no se discutió con los artistas, que no se debatió con ellos. Ya las personas que están al tanto de eso ya están muy escépticos. En sus publicaciones en Twitter y Facebook están diciendo, bueno, hay que esperar, ya veremos cuando se publique el decreto en la Gaceta de qué va. Por el momento parece que forma parte del reclamo. No es la ley del cine, pero... creo que es algo a seguir, o sea, para que los oyentes estén al tanto, la Gaceta Oficial se publicará en los próximos días y creo que es algo que vale la pena darle cobertura porque ha generado expectativas en los realizadores que han venido reclamando durante muchos años que esto se dé, ¿no?
Sí, después hay que ver las cláusulas que ellos pongan y los
ese pros es punto, y ¿no? Los tenemos, contras, por ejemplo, sí. Claudia Calviño, que es una productora súper importante aquí, que tiene una productora independiente que se llama La Quinta Avenida, lo dijo en su Facebook, o sea, hay que estudiar lo que se publique porque obviamente eso no se consultó con nosotros. Ellos dicen que ahí está, Fernando Rojo lo dijo ayer en Twitter, que ahí están reflejados los reclamos, pero ya conocemos perfectamente bien cómo funciona el gobierno, que funciona diciendo cosas que no son reales para endulzar siempre cualquier tipo de noticia. Asimismo pintaron el 349, lo pintaron también como un beneficio, y cuando tú te lo lees, obviamente no es un beneficio, es un mecanismo de control, entonces habrá que estar adentro.
Yo le diría a esos, Luz, que tienen cierta esperanza, bueno, cada ser humano es libre, no nos molesta eso, la libertad hay que respetarla, que tienen cierta expectativa con Díaz-Canel, que vayan a Regla, que vayan al pueblo de Regla y les pregunten, sí, cómo recibieron ellos a Díaz-Canel, porque realmente este es un hecho histórico real y nos gusta trabajar como periodistas y profesionales sobre hechos reales, no sobre rumores ni especulaciones. Hay una situación que tú mencionaste y yo quiero volver a ella. Yo quiero volver a ella porque efectivamente en Cuba, y se quejan a nivel nacional, desde Nueva Gerona, Guane, hasta Oriente, cualquier rincón de Oriente, las villas, por toda Cuba la queja es la misma. Falta la papa, falta el aceite, falta el arroz, llegó un poquitico de pescado y falta el picadillo ese que ponen ellos ligado. O sea, que es todo una historia de faltantes. ¿Ven? Sin embargo, y yo lo decía ayer, a la sección 21 y a los carros de la seguridad del Estado, no le falta ni una gotica de gasolina para seguir a esa oposición con coraje, a esos periodistas que con mucha valentía como ustedes están tratando de cubrir desde Cuba. Y ese es el mérito. Entonces, qué paradoja, o sea, qué contradicción. A los que persiguen se le da de todo y a los que reclaman los persiguen. ¿Qué comentario tú puedes hacer sobre eso?
Bueno, este gobierno nunca en la vida ha tenido periodo especial, los que están ahí arriba, ¿no? O sea, cuando el pueblo de Cuba estuvo comiendo azúcar prieta con plátano hervido, ahí arriba nunca faltó nada. Esa sí es una perspectiva que el pueblo tiene clara. Ah, qué bueno. A pesar de que tengan expectativas en cualquier gobernante, es algo que ellos siempre critican. Sí, claro, porque ustedes tienen carros con aire acondicionado. Sí, claro, porque ustedes comen bien, porque ustedes no pasan trabajo, ninguno de ustedes tiene que ir a hacer la cola de racionamiento. O sea, esa es una lógica que aquí la gente tiene clara. Sin embargo, bueno, para las personas es una realidad aplastante. Llevan 60 años viviendo en este gobierno, en el cual los privilegios siempre son para los que están ahí arriba, ¿no? Desde la perspectiva mía como periodista, puedo observar que sí, que no falta una gota de petróleo, no solamente para perseguir y para reprimir, sino para, por ejemplo, montar los operativos de vigilancia que montan en la casa de Berta Soler de jueves a lunes. Ahí están de nuevo desde ayer todos esos policías, todos esos hombres vestidos de civil también, haciéndolo de guardia a la casa de Berta Soler. Es una cosa inconcebible, ahí sí, con su merienda, con su gasolina para ir a buscar el reloj de la guardia.
Y yo añadiría, no, déjame añadirle algo, Luz, déjame añadirte algo. Una mujer indefensa, ¿bien? Ese es el estilo, uh-huh. Y yo lo digo y lo repito, a veces te dicen, no, pero ustedes son muy radicales. No, radicales no, ahí está la realidad. A las damas de blanco, de domingo en domingo, las persiguen, las encarcelan, algo a veces las golpean. Esa es una realidad, nosotros no estamos exagerando absolutamente nada. Vayan y vean aquello, los que tengan la posibilidad, los periodistas de algunas agencias que tienen esa posibilidad, pero cuando vayan, infórmenlo.
Sí, ya estas personas que están aquí como periodistas acreditados no se toman ni el trabajo de aparecerse por ahí, ¿no?
Claro.
Porque saben que no los dejan. De jueves al lunes hay un operativo ahí que no se puede llegar.
Uh-huh.
Sí, pero también estos operativos son en La Habana, en Casa de Berta, pero se repiten a lo largo de varias provincias donde otras damas de blanco también salen a la calle, en Matanza, en Santiago de Cuba. Y no falta la gasolina tampoco cuando el UMPACU hace alguna convocatoria también. Y ahí están ellos. Uh-huh. Y se sabe, o sea, por ejemplo, ahora mismo el presidente de este país acaba de aterrizar en tierras centroamericanas en un avión que ha dejado a todo el mundo aquí patitieso porque no es el avión habitual de él. Uh-huh. Y ya ha despertado comentarios también. ¡Oye, ese nuevo avión que tiene!
Un avión nuevo, así mismo, ¿eh?
Sí, la gente está al tanto de esas cosas.
De
porque
todo.
Le molesta. Claro. Le molesta que haya privilegios, ¿no?
Sí, yo creo que el acceso a las redes sociales como que ha puesto también a este gobierno, a este régimen,
claro,
contra
no,
la pared, porque la gente está viendo el mundo y la gente está siguiendo noticias, ¿no?
En Twitter ahora mismo había varios cubanos ya haciéndole zoom al avión, mira, está el avión y este avión, la gente ya especulando que tiene que ser de Venezuela, que se lo regaló Maduro.
Claro.
No
pueden seguir mintiendo tanto tampoco.
Así mismo, no, a mí me encanta lo que está pasando en Twitter. Ha llegado gente del ejército, de los ciberguerreros socialistas, pero ha llegado también muchos cubanos con sus historias y han aprendido a usar la red social para denunciar la vida que llevan, ¿no? También sí, para denunciar que hay un atropello, eso sin miedo. O sea, sí, eso me sorprende porque muchos tienen incluso su nombre. Hay otros que son un poquito más
conservadores,
no,
vamos a hablar así.
Sí.
Pero yo sigo a muchos cubanos que sí, que no tienen un nombre específico, que no tienen un punto dentro de la oposición y la disidencia, pero que están contando la historia real cubana, todo lo que está sucediendo in situ. Lo que están viendo ahí mismo, hacen un Twitter, y eso es súper importante.
Sí, cómo no. Ayer me escribió uno de ellos que está estudiando en la universidad y tiene una hermana que ya se graduó y la pusieron a trabajar. Y llegando al centro de trabajo le dijeron, bueno, mira, aquí estamos en el plan, se llama ciber no sé qué, ahora ciber guerrero, ciber activista, qué sé yo. Tienes que tener una cuenta en Twitter, tienes que tuitear todos los días sobre las ventajas de la revolución y de lo bien que está todo en este país.
Qué bien,
Y tienes que reportarnos así, y si no lo haces, es un centro de trabajo que te da un paquete de móviles, de datos móviles.
Te lo quitamos.
No te damos... Uh-huh. No te damos eso y así, ese tipo de chantaje, ¿no?
Bueno, amigos, o sea, de
yo
Cuba.
No tengo por qué desconfiar de esa fuente.
Claro, porque es verdad.
Que otras veces, sí, me ha dado otro tipo de información. Es escandaloso que tú cojas a personas jóvenes que tienen una expectativa de hacer un buen trabajo cuando llegan a un lugar y que tú lo primero que le digas sea eso, ¿no?
De que tiene que dar viva la revolución.
Bueno, pues amigos de Cuba, le damos las gracias a Luz Escobar, tan precisa, tan periodista, tan profesional. En Cuba falta la papa, el aceite y faltan muchas cosas, pero la gasolina para los represores y los carros siempre están ahí. Llegó el helicóptero. A mí que me encanta montar en avión y en helicóptero. No me monto en un dron porque son muy chiquitos todavía. Pero cuando haya la posibilidad, Müller se monta en un dron. Y vamos a seguir a mi colega Exilda Arjona, porque las visitas a la ciudad se han hecho cotidianas y se han hecho muy interesantes.
Así mismo, Alberto. Vamos para esa ciudad de la que estábamos hablando ahora con Luz Escobar. Nos vamos para La Habana. Les dije que iba a estar hablando acerca de La Habana en varios momentos por los 500 años de la ciudad. Esa ciudad tan querida, que le falta tanto, pero que tiene tanto también, ¿no? Porque tampoco vamos a quitarles algunos méritos que tiene, como es la historia, como son sus monumentos, que están ahí y que están al servicio de todos, aunque ellos no quieran, ¿no? Porque los monumentos son de todos. Vamos a la historia de la Fuente de la India en La Habana. La Fuente de la India o de la Noble Habana fue inaugurada un 15 de febrero por allá por el año 1837. Se debió a la iniciativa del conde de Villanueva. Esta fuente, como muchas más de La Habana y de la isla, fueron encargadas a Italia, cuando en aquel tiempo se encargaban monumentos a Italia, ¿verdad? Para que los hicieran estos artesanos tan magníficos. La Fuente de la India o de la Noble Habana es una representación donde figura la imagen de la mítica India Habana, esposa del cacique Apaguanex, regente de la zona antes de la llegada de Colón y de la cual se cree que toma el nombre la capital de Cuba. Está inspirada en una leyenda muy bonita. Dicen que era una bella aborigen que recibió en el siglo XVI a los navegantes españoles que realizaban el bojeo a Cuba allá por 1509. Según los cronistas de la época, al llegar los españoles al actual puerto de La Habana, una india sentada sobre una colosal roca los observaba en silencio y luego se acercó a ellos con cautela. Con un gesto circular de sus manos, esta india hizo referencia a la espaciosa bahía y al Monte Virgen y pronunció la palabra Habana. Uno de los marinos enseguida hizo un boceto de la nativa sentada en la roca y la llamó La Habana, la estatua. Guarda en su mano derecha el escudo de la ciudad con una llave de La Habana y tiene tres torres que simbolizan las primeras fortalezas existentes en la capital cubana. En su mano izquierda sostiene una cornucopia con frutas criollas coronadas por una piña. La estatua tiene delfines de cuya boca suelen emanar o solían emanar chorros de agua. Una gran concha rodea al pedestal y encima una roca artificial donde yace sentada la preciosa estatua. Una imagen muy bonita. La Fuente de la India ha sido una inspiración de poetas, de cuentos fantásticos. Se cuenta, Alberto, como un dato histórico, como una cosa así de misterio, que la noche anterior a la inauguración de la estatua sopló en la villa un viento tan fuerte que varios árboles y viviendas resultaron derrumbadas. Sin embargo, la tela que cubría la estatua de la India ni siquiera se movió. Fíjate, esto es de horror y misterio. Sí. Pero con independencia del lugar en que esté situada esta bellísima obra que identifica a La Habana, es sitio obligado de los habitantes de la populosa barriada donde está. Allí a sus pies pues están historias, la gente se enamora, la gente vive porque la gente quiere vivir todavía. Y bueno, siempre en busca de un tiempo lejano y añorado, mira la Fuente de la India hacia el horizonte de las calles de La Habana para soñar, amar y vivir. La capital.
Qué linda, qué linda anécdota de La Habana.
Sí, nos vamos con este tema, la capital. Gemma y Pavel.
Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llegó a La Habana un día de 1905.
A esa Habana, de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, como los ramales con yapán. A esa Habana llena de mulatas y lleveros, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira
colonial, como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar, una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van. Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo, cuando llego a La Habana un día de 1905.
A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maracas, clave y pregonero, con olor a malecón y a pan. A esa Habana, llena de mulatas y yerberos, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial, como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar, una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van.
A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, con olor a malecón y a pan. A esa Habana, que nació los ojos de mi abuelo,
ganando tamaño entre sus sueños y que luego el tiempo transformó.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. La religión en Radio Martí. Los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, pues entramos en nuestra tercera media hora de Levántate Cuba en su edición del viernes, marzo 29. Y no nos demoramos porque tenemos la media hora cargadita. Vamos al nuevo segmento en su segunda parte de horóscopo con nuestra colega Exilda Arjona.
Así mismo, Alberto. Vamos a comenzar por Libra. Esta semana comenzará para la gente de Libra un periodo en donde la espiritualidad ocupará un lugar muy importante de sus vidas. Vas a sentir la necesidad de descubrir qué es lo que deseas para tu futuro. En el terreno del amor, Libra, vas a estar un poquito confundido durante la semana. Tus números de suerte, el 10, el 15 y el 22. Escorpión, en el ámbito financiero y de negocios, pues Júpiter te va a dar muy buena suerte. Es el momento indicado para que asumas esos proyectos que siempre soñaste. El ámbito social, muy activo a partir del miércoles de la próxima semana y se va a extender hasta el fin de semana. Tus números de suerte, el 9, el 16 y el 42. Sagitario, será una semana muy buena para que realices actividades referidas al ámbito profesional. Serán días muy propicios para mejorar tus relaciones humanas. Tienes a tu lado a una persona que te ama, que te comprende y que te apoya en todos tus proyectos. Suerte, los sagitarianos, felices de tener a alguien a su lado. Los números de suerte, el 1, el 7 y el 9. Capricornio, piensa en las consecuencias que pueden tener tus actos antes de cometerlos. Laboralmente hablando, vas a tener muchísimas opciones la próxima semana. Cuidado en el terreno amoroso. Mira bien por dónde vas, Capricornio. Tus números de suerte, el 21, el 8 y el 19. Acuario. Las personas de Acuario van a vivir una semana muy intensa a nivel emocional. Ten mucha calma, no te alteres con nada, Acuario. Los planetas te aconsejan que aprendas a llevar tus relaciones sentimentales de una forma más madura y que dejes las fantasías románticas para los adolescentes, Acuario. Tus números de suerte, el 40, el 5 y el 8. Y por último, Piscis. En el ámbito laboral, la gente de Piscis va a tener que enfrentar una semana con muchos miedos. Te vas a sorprender de ver lo rápido que llegan a tu vida nuevas oportunidades laborales. En el terreno sentimental, vas a padecer la semana llena de decepciones amorosas. Lo siento, Piscis. Tus números de suerte, el 7, el 14 y el 2.
Amigos de Cuba, mientras hacemos contacto con nuestro meteorólogo, un titular de mucha importancia y de mucho calado, mucha profundidad. La primera dama, esposa del presidente interino Juan Guaidó, Fabiana Rosales, aseguró al salir de la Casa Blanca que no tiene dudas, y cito textualmente, que el usurpador Nicolás Maduro podría asesinar a su esposo. Y aparte de esta noticia, el ministro de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo, y tiene relación una con otra, que cualquier cosa que le pueda pasar a Juan Guaidó, el presidente interino, podría ser la última acción del usurpador Nicolás Maduro. Y entramos ya de nuevo en la última sesión con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Bienvenido.
Bueno, Alberto, te voy a contar una pequeña historia. Hay un nuevo frente frío. ¿Sí?
Por favor. Yo pensé que te ibas a hacer una historia interesante, pero frente frío no, por favor.
No, pero tú sabes que se me escapó Libra porque tú lo diste en el segmento anterior, pero No, no importa.
Acabo de dar libre ahora mismo. ¿Tú eres,
bueno,
tú
me
eres
puedes
libra?
Repetir algo que dé libre, a ver si.
Porque tú eres libra.
Sí.
Un llamado a todos los de este colectivo. Me tienen que dar cuáles son sus horóscopos para tenerlos en cuenta.
Ah, está bien. Está
dice
bien.
Que en el terreno del amor vas a estar muy confundido durante la semana próxima y tus números son el 10, el 15 y el 22.
Hoy, confundido del amor. Hoy, sí.
Pero un meteorólogo confundido es peligroso.
No te confundas con el tiempo.
No te preguntaba por el horóscopo, porque la semana que viene voy a dar un pequeño vueltecita por el Caribe. Vamos a Colombia, a Panamá, Costa Rica, México.
Qué bien.
Bueno, ¿y cómo está el tiempo? Si... ¿Y cómo está el tiempo?
Y el tiempo está buenísimo porque hay un nuevo frente frío, que este era el cuentecito que te decía. Este frente frío estará afectando el sur de Texas en la noche del sábado y llegará a las aguas del noroeste del Golfo de México en la mañana del domingo, reservando para la Florida, las Bahamas y Cuba, como le gusta a Exilda, un magnífico fin de semana con excelentes condiciones del tiempo y temperaturas frescas. Así que a disfrutarlo. En Cuba hoy tendremos cielos, el fin de semana será magnífico. Hoy tendremos cielos con poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas entre los 17 y los 20 grados centígrados, las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29, los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, marejadas ligeras en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en la costa sur. Exilda, Alberto y los amigos de Radio Martí, que tengan un magnífico fin de semana y hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, muchísimas pues, gracias, Lázaro.
Un abrazo para ustedes.
Gracias, Lázaro, y que el fin de semana te sea, que no te sea confundido.
Y cuando son las 8:07 de la mañana, tenemos este segmento informativo referido a Cuba. Y comenzamos con esta noticia. Cuentapropistas en la isla se enfrentan a nuevas regulaciones y demoras en los trámites asociados a su sector no estatal. Ivette Pacheco aborda el tema.
Cuentapropistas enfrentan demoras de hasta 2 meses al tener que reinscribirse en las oficinas de administración tributaria para actualizar la licencia que los habilita como trabajadores privados según lo establecido en las regulaciones del sector no estatal en la isla que entraron en vigor en diciembre último. La sindicalista independiente María Elena Mir Marrero conversó con Radio Martí sobre el tema.
Tienen que reinscribirse en estas oficinas y como es a nivel nacional, las condiciones no están preparadas.
El trámite trae consigo un cambio de carnet al cuentapropista y una subida de los impuestos, precisó David Fernández, opositor y cuentapropista santiaguero.
Es para subir los impuestos. Se están demorando bastante, están bastante retrasados. Eso demora 2 meses, 3 meses. Se lleve 2 meses, 3 meses sin pagar, se tira la patente. Y no tienen culpa porque están esperando que le den los papeles.
En Santa Clara, Jordan Armenteros hornea dulces y pizzas en una paladar. Precisamente en este momento está llevando a cabo el trámite de reinscripción.
Hay mucha lentitud en los trámites por el día 28 del mes anterior. Simplemente dice que llame por teléfono hasta ver qué día nos toque.
Carlos Javier Gómez reside en Santa Clara. Tiene la patente de mensajería que consiste en llevar la cuota de la bodega y la carnicería a las casas. También los botellones de gas.
Para que recogen el carnet viejo y te dan otro nuevo, se demora bastante. Para que ellos aceptaran el día que ellos una cantidad de gente no viene.
Según Carlos Javier, el proceso de reinscripción debido a las nuevas regulaciones, ha traído mucha incomodidad a los trabajadores por cuenta propia en la isla.
Tantos requisitos establecidos y el Estado no te da oportunidad de tú comprar nada a precio justo, todo es carísimo. La multa altísima de 1.000, de 1.500, 1.400, todo esto viene a raíz de la regulación. No dejan levantar cabeza, no dejan prosperar al pueblo.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Amigos de Cuba, qué triste oír esa frase última. No los dejan levantar cabezas. Sin embargo, los represores tienen sus carros y sus gasolinas con todo para reprimir a los cuentapropistas, a las damas de blanco y a todo el que de una u otra forma le diga que no a alguno de esos proyectos abusivos e impositivos del régimen castrista.
Sí, Alberto, lo que estamos viendo es que están subiendo los impuestos, les van a hacer un cambio de carnet, pero que se está demorando tanto. Y tú tienes un negocio Y si tú tienes que esperar a que estos documentos estén listos, pues tú tienes que cerrar el negocio hasta que no los tengas. El cuentapropismo que decididamente está moviendo la isla. Pero bueno, son noticias que pasan.
Bueno, por eso no hay papa y no hay aceite.
Por eso, porque no los dejan prosperar ni emprender.
Pero a mi colega Isilda no se demoran a la hora de reprimir.
Para eso no. Seguimos con más noticias. Este jueves se celebró en el Salón Padre Félix Varela de la Ermita de la Caridad en Miami una conferencia de prensa para anunciar un nuevo proyecto de radio y televisión. Martí, el director de las oficinas de transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado, estuvo presente en el evento y explicó el propósito de esta nueva programación.
Estamos anunciando oficialmente el lanzamiento de una nueva serie especial, histórica e investigativa sobre la relación de la Iglesia Católica en el sur de la Florida, el pueblo de Cuba, el exilio cubano y la ciudad de Miami. Esto es parte del programa que nos hemos trazado en la Agencia de Transmisiones a Cuba de Radio y Televisión Martí para evitar que se reescriba la historia. Y esto lo hicimos con un proyecto extraordinario que tuvo un gran éxito bajo el título de Cuba 60 años, que se transmitió en radio y televisión durante los meses de enero y febrero. En abril vamos a comenzar con este programa especial que tiene 6 capítulos de televisión de una hora y 12 capítulos de radio. Y esto es importante porque hemos hecho una minuciosa investigación histórica para demostrar lo que el título de la serie dice. La Iglesia Católica del sur de la Florida creció con el exilio.
Sí, esa es una verdad histórica. Uh-huh. Esa no, una, vimos llegar a los niños Pedro Pan y vimos a la iglesia cuidarlos. Y así toda esta historia. Después llegó Monseñor Román, que puso el nombre de la iglesia muy alto en Miami. Y nada, es una historia que Radio y TV Martí están obligados y lo hace con mucho placer.
Que había que contar 6 capítulos de televisión y 12 programas de radio. Seguimos con las noticias. Cuba y Google firmaron el jueves un acuerdo en La Habana para acercar a la isla a un paso más a una conexión de última generación a Internet. Según el memorando, será implementado cuando las condiciones técnicas así lo permitan. Yolanda Huerga con reacciones desde la isla.
Google y ETETSA firmaron un acuerdo para negociar en un futuro la interconexión directa del servicio de Internet, lo que incrementaría la conectividad a la vez que la presencia de la empresa estadounidense en la isla.
Es un problema de la fibra óptica que no entra a la nación cubana. Cuba se conecta a través de un cable que baja hacia Venezuela. Al usuario común eso no le va a hacer ningún beneficio.
Indicó desde Jovellanos, Matanzas, el informático Karel Gil.
Google hace varios años producción el gobierno cubano asumir los gastos de la conectividad de Cuba. El gobierno cubano nunca cedió porque iba a suponer una conectividad sin restricciones.
El gobierno cubano sostiene que el embargo de Washington le ha impedido acceder a cualquiera de las decenas de cables que pasan por zonas cercanas a sus costas.
Yo no creo que el gobierno cubano vaya a renunciar a las estrategias que tiene para controlar el acceso a contenidos, para seguir censurando medios. O sea, yo no veo que eso se vaya a traducir en un gran beneficio, no estoy pensando en la ciudadanía.
Recalcó el periodista y director del sitio digital censurado en Cuba, Tremenda Nota, Michael González Vivero. Mientras que el cuentapropista Gabriel González está dudoso.
Como consumidor normal de Internet, ojalá pudiera ser más factible, sobre todo el tema del precio.
Se desconoce cuándo se pondrá en práctica el acuerdo porque ambas empresas dijeron que será cuando las condiciones técnicas así lo permitan. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Sí, esta noticia, bueno, la noticia de por sí no tiene ninguna precisión en cuanto al tiempo. Hay que esperar a que se creen las condiciones. Posiblemente
cuando las condiciones técnicas así lo permiten.
Sí, no se creen nunca, ¿no? Porque Google lleva mucho tiempo en esto. Pero bueno, esta noticia en desarrollo seguiremos informando
claro,
sobre
la
ella.
Claro, la vamos a seguir de cerca. Y hasta aquí este segmento informativo sobre Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate, Cuba!
Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te vieran. Porque tú suelo iba a volver.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a el segmento de nuestra productora Maite Rodríguez, Curioseando. ¿Por dónde vamos hoy, Maite?
Buenos días, Hexi.
Buenos días.
Buenos días, Chambi, Telvi y Müller. Buenos días a Cuba. Bueno, Celia lo estaba diciendo con mucha tristeza. Se quedó con esa tristeza en su corazón, no ver su bandera de nuevo, no poderla ver en su tierra. La dejó, por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera. Y la trajo al exilio. Vamos a hablar de las banderas. Porque es un mundo increíble, hay de todo, hay colores, hay paisajes, hay animales, hay escudos, hay leyendas, y bueno, de verdad que es impresionante, tantos países como banderas, y banderas que han sido para muchos países su motivo más importante de identidad nacional. La bandera cubana, por supuesto, sabemos todos que fue diseñada por un poeta, por Teube Tolón, pero el militar venezolano también colaboró en ello, Narciso López, en la creación de la bandera, cubana. Pero hay banderas también que tienen una leyenda detrás de sí, como la bandera de Dinamarca, que dicen que fue una bandera inspirada, que la envió el mismísimo Dios, dicen los daneses. Porque dicen que Dios la envió al ejército danés en la batalla de Lignitz, que como todos suponemos después de esta leyenda, pues fue ganada por los daneses, ¿no? Hay banderas como la de Dinamarca, la de Austria, la de los Países Bajos, la de Francia, la de Gran Bretaña, Chile, Argentina, Noruega, Perú, Uruguay, Cuba y Puerto Rico, que solo tienen tres colores, rojo, azul y blanco. Y en especial la de Bélgica fue la primera nación del mundo en incluir colores diferentes a estos colores principales, la blanco, azul y el rojo. O sea, Bélgica fue la que rompió esa, digamos que esa tradición del tricolor, ¿no? La bandera del Reino Unido, popularmente conocida como Union Jack, es una de las banderas que refleja la unión de tres países, de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Y hay tres banderas que no tienen una proporción rectangular, como estamos acostumbrados, como por ejemplo la bandera del Vaticano, la de Suiza y Nepal. La de Nepal además tiene como curiosidad que tiene una forma muy rara, muy inaudita, ¿no? Tiene dos triángulos uno encima del otro. Y la bandera de Paraguay es la única que posee dos diseños, porque por el frente y por el dorso de la bandera son diferentes. La de Paraguay tiene en una cara tiene el escudo en armas de Paraguay, que tiene una palma entrelazada con un olivo, y en el otro lado de la bandera encontramos el sello nacional, el sello de la hacienda de Paraguay. Bueno, dicen de Arabia Saudí que no hay, tienen un lema en su bandera, no hay más Dios que Alá y Mahoma, que es su profeta. Y esta bandera, para ellos, está escrita como en el árabe, ¿no? De izquierda a derecha. De derecha a izquierda, que es como nos escribimos los occidentales. Y se iza de derecha a izquierda también, que es una rareza también. Bueno, Afganistán ha cambiado muchísimas veces de bandera por circunstancias históricas, por invasiones, por guerras. Afganistán ha cambiado como unas 15 veces más o menos de bandera en su diseño. El sol de la bandera de Argentina y de Uruguay, el famoso sol de Argentina, tiene 32 rayos. En cambio, la de Uruguay tiene apenas 16. Y tiene su origen en el sol de mayo, que es un sol de origen inca. Nueva Zelanda, por ejemplo, está haciendo un referéndum para cambiar su bandera y es una de las que más, en estos momentos, está siendo llevada al referéndum. La bandera de Filipinas establece los colores de Filipinas por la bandera norteamericana, porque fue colonia de Estados Unidos. Y bueno, hay banderas también como la de Qatar, que tienen un color muy específico, porque ellos mezclaron un color para lograr el morado, un morado muy, muy particular, porque es el que refleja, el que se puede extraer de las ostras que hay en la isla de Alcor, o unas conchas marinas que son específicas de esta región, de este país, de Qatar. Banderas raras, bueno, ¿qué les puedo contar? La de Amberes parece un tablero de ajedrez, pero de muchos colores, de coloridísimo, rojo, amarillo, azul y blanco. Cuando uno la ve parece que estamos jugando sobre ella ajedrez. La bandera de Uganda incluye una grulla, por ejemplo, una grulla coronada, que es el emblema nacional del país. Y la de Sri Lanka incluye un león marino sosteniendo una katana. Este animal, el león marino este, representa a la etnia singalés, que es mayoritaria en este país. La de Kiribati, que es un conjunto de islas repartidas por el Pacífico Central, lleva en su bandera un paisaje marino. Es bien bonita, parece un cuadro, porque tiene un sol sobre un fondo rojo, un sol naciente, una fregata, que es un ave común en este país, unas olas blancas del mar, y cuando uno las ve parece realmente que está en un paisaje, metido en un paisaje, en una pintura. La bandera de Bután es una bandera que tiene además un dragón. Un dragón que se llama Druk, que forma parte de la mitología de este país asiático. Y es una bandera que es amarilla, naranja, blanca y azul. La bandera de la Isla de Pascuas, ese lugar tan célebre por sus esfinges y por todas sus estatuas, esta bandera también incluye en su diseño un adorno de madera que usan las mujeres en el pelo. Rapauni se llama este adorno, que es típico de los habitantes de este país. Bueno, hay banderas con árboles negros como la de Lesoto, hay banderas con símbolos de espirituales como la bandera de Corea del Sur, hay banderas para todos los gustos.
Y Maite, la bandera norteamericana, que tiene una estrella por cada
estado.
Cada estado, entonces las han tenido que ir estando cambiando a través de los años.
En la medida que los estados se sumaban a la Confederación.
Empezaron con las 13 colonias, sí. Pero después van y van, y entonces hasta la última creo que fue cuando
Hawaii. Hay banderas como la de California, que tienen un oso en su escudo de un estado, y hay banderas como la señera catalana, que también está emparentada con la bandera cubana. Ellos le llaman la señera, la bandera catalana tiene colores diferentes, amarillo, azul, pero es muy parecido en su diseño a la bandera cubana. Banderas para todos los gustos.
No, me mencionaste porque yo te iba a preguntar. Y hay una que tiene un color morado y ahí
sí, es la de, por las ostras de esta isla. Bueno, nada, Cuba, el lunes, más y mejor. Ya no, por hoy pues, se acabó.
Le damos las gracias, amigos de Cuba, a nuestra productora Maite Rodríguez por las banderas tan lindas, tan sentimentales, tan románticos, tantos recuerdos de las banderas. Sí, gracias, Maite. Bueno, amigos de Cuba, llegamos al segmento deportivo, al desarrollo de las noticias que tanto le interesan al pueblo cubano.
Bueno, pues esperemos que este no sea lo que nos va a pasar el año entero. Pero ahí los Marlins de Miami caen en la apertura de la temporada de béisbol. El abridor José Ureña permitió 6 carreras, 4 de ellas limpias al equipo de Colorado. Los locales demostraron la diversidad de nuestra ciudad cuando abrieron con un colombiano, 2 venezolanos y 3 dominicanos. Eso fue el line-up del equipo miamense. Ureña no estaba pichando mal hasta que le dieron un lineazo en su pierna izquierda y ya de ahí no se paró. Sin embargo, el bullpen no pichó mal, pero ya era demasiado tarde. El equipo de los Rockies de Colorado habían hecho 6 carreras, una de ellas anotada por el cubano-americano Nolan Arenado, quien terminó el partido de 5-1 y realizó un par de jugadas defensivas, cosa que es rutina para este muchacho. O sea que ya tenemos. Sin embargo, los Miami Heat derrotaron a Dallas y Detroit venció a Orlando en una noche muy, pero muy beneficiosa para Miami, ya que los vuelve a colocar en la última posición de la postemporada. Si terminara hoy la temporada, Miami iría a los playoffs, pero claro, faltan todavía 7 partidos por jugar. Miami tiene un partido bastante, relativamente fácil frente al equipo de los Knicks de Nueva York, que probablemente es el equipo más malo que hay en todo el baloncesto. Así que ese tienen que ganarlo y esperar que ganara alguno de los otros y que el equipo de Orlando pierda. En el tenis, el torneo abierto, señores, yo me quito el sombrero y felicito a los organizadores porque hemos tenido lluvia, hemos tenido mucha, pero mucha contratiempo y sin embargo ya queda una final femenina en la cual estará la checa Carolina Pliskova frente a la inglesa Ashley Barty. Pero Carolina es la número 5, es la número 5 en el mundo, es la que más avanzó de todas las primeras 4 que quedaron, pero esta muchacha checa avanza de torneo en torneo. Y las semifinales masculinas, bien esperadas. Yo espero que la concurrencia sea bien grande, ya que estará el norteamericano John Isner enfrentándose al canadiense Félix Huguet. Mientras que en la otra, que será a las 7 de la noche, es el favorito de todo el mundo, Roger Federer, la pared suiza, enfrentándose a Denis Shapovalov. Con ellos dos, quien gane esos dos partidos, Mets el domingo jugarán la final. Así que muy bueno, una semana y media han tenido, a pesar de la lluvia, a pesar de todos los contratiempos, a pesar de que fue el primer año, han hecho una gran labor. Felicito a los organizadores. Como digo, comenzó la pelota y de hoy en adelante, pues todos los días tendremos juegos. Así que
así mismo, ¿eh?
Mientras vayan pasando los días.
Y un fin de semana cargado en deporte.
Oh, sin duda alguna. Con esas, señores, me voy.
Gracias, Chambi. Hemos estado poco atentos a Chambi porque tenemos todos los monitores. Parece que hay problemas en Venezuela con la situación de Juan Guaidó. CNN, vimos un titular de CNN donde parece que quieren detener al presidente interino. La noticia no la hemos confirmado. Estaremos atentos. Estén muy atentos a los próximos noticieros de Radio y TV Martí, porque sería una noticia gravísima teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho anteriormente. Lamentablemente no nos da tiempo a mantener el desarrollo de esta posible noticia, que obviamente no hemos confirmado, pero sí la publicó CNN en español, la posible detención de Juan Guaidó. Sigan con nosotros y los mantendremos informados. Creo que no tenemos más tiempo,
Excel. No, ya estamos en los finales, pero antes quiero agradecer a Ernesto, que nos escribió, bueno, hablando de la situación en Venezuela, y que gracias por informar al pueblo de Cuba acerca de esto. Y Adriano, que nos mandó una foto súper interesante de la Feria del Libro en Santi Espíritu. Aquí estuvimos comentando, sí, Alberto y yo, una foto, ya le escribí, súper interesante. Gracias a todos los que han estado en la sintonía, a Cinto, que me escribió también hablando sobre el horóscopo y cuánto le interesa a la gente. Bueno, pues muchísimas gracias por escribirnos, por estar siempre.
Bueno, amigos de Levántate Cuba, lamentablemente el tiempo se acabó y que tengan todos, llega el fin de semana.
Sí, un fin de semana espectacular.
Un fin de semana lindo, sabemos todas las limitaciones que ustedes tienen, pero que Dios los bendiga a todos.
Censura está en clausura de conciertos que tumbaste. Siempre estuvo ahí, solo la legalizaste. Nos acusas entonces de politizar el arte. Dime qué hiciste tú cuando lo colocaste en la constitución con sanciones al artista. Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Sabista persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo.
Es fácil, con poder, es fácil. Es fácil querer hacer, destruir, construir encima de un papel. Si quiero cambio la constitución, yo soy el mando, soy la revolución. Vete para la sierra y coge un machete. Y que se acuerda de un pueblo con estrés. Y que se acuerda de un pueblo a fin de mes. La cogen con la independiente a quien quiere superar tú. A Fidel.
Una campaña de censura. Ajá. Yo tengo que dar luz pa' que mi gente no se pierda. Bailando apunte verso estoy en una floja cuerda. Mi palabra no cabe en ninguna tu oscura seta. Recuerda la ira de un pueblo cuando despierta. La verdad respira por abajo de la puerta. Sí. Pa' esta canción, bonfa y camión, sé que es la oferta. La sumisión no es una opción que aquí se acepta.
Lo digo abajo a todo artículo de censura evidente. Somos independientes y libres de hacer y pensar. Hay que arrancar de cuajo esta ley urgentemente, que no somos delincuentes y nos tienen que respetar. Nosotros no matamos, no, ni robamos, ni...
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí. a solo un clic de la información.